Muy buenas tardes a todos y bienvenidos un miércoles más a Café con Gotas. Estaremos con vosotros como todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde en el 103.4 de Quack FM, en quackfm.org, en la aplicación móvil y, como sabéis, cualquier día, a cualquier hora y cualquiera de los programas en Radioco Café con Gotas. Un programa que puede ser más tuyo todavía si te decides a marcar un teléfono, el 981-16700, y le pides a la operadora que te pase con la radio, o el 881-012-232. Si marcas este último, estarás hablando con nosotros en directo. Podrás hacerle preguntas a nuestros invitados, podrás hacerle preguntas a Roberto si llega porque ha tenido un problemilla y no sabemos si va a poder estar con nosotros hoy. Y podrás mandarle un beso grande a Verónica, que hoy no puede estar con nosotros. Le mandamos un beso grande desde aquí. También podrás decirnos si sabes qué es lo que sale, qué dibujito sale, qué edificio sale en la portada del libro infantil de Gemola, que nos dejó un libro para regalar hace unas semanas y todavía nadie se lo ha llevado. Ya sabéis, 881-012-232 y el cuento es vuestro. Han pasado ya los largos días de lluvia, aún quedarán más, por supuesto, pero hoy venimos a la emisora con una temperatura muy agradable. Tuvimos chaparrón fuerte por la mañana, pero caray, qué gusto pasar un fin de semana con buen tiempo, como hemos podido disfrutar. Estamos en una semana muy cinematográfica, la semana del cine, porque este sábado a las 10 de la noche, creo que es a las 10, tenemos la ceremonia de entrega de los premios Goya. Así que la música de fondo a nuestras palabras de hoy es un disco fabuloso de Milladoiro, donde recopilaban las músicas de Academia, es decir, recopilaban diversas músicas que ellos fueron haciendo para diversas películas. Ya tenemos con nosotros a Roberto Garea. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pablo.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Gracias a ti.
Tenemos tres invitados magníficos que teníamos muchas ganas de que por fin vinieran a la emisora. Juan Carlos Navarro, Cala, muy buenas tardes.
Hola.
Ay, qué bajito te oigo, vamos a subir los micros un poco. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas. Tenemos a Manel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Manel García, gracias por estar en Café con Gotas.
Gracias a vosotros.
Y tenemos a Iván Rodríguez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, gracias a todos.
Gracias por estar en Café con Gotas. Los tres pertenecen al CRAT, al club de rugby que estuvo ya dos veces, creo, en Café con Gotas, pero ahora mismo hacía mucho que no venía. Y además esta vez venimos a hablar no solo del equipo, bueno, venimos a hablar de todas las secciones del CRAT, pero en especial de la sección del equipo inclusivo, del cual Iván es jugador y Manel y Cala son los entrenadores. Equipo que nació en qué año, Manel?
En el año 2021.
¿Cómo nace? ¿A quién se le ocurre? ¿Quién empuja para que esto
pues
sea posible?
La gran idea parte de Juan Carlos, de Cala. Probablemente él te explique mejor el nacimiento de esta sección del CRAT.
¿Cómo fue, Cala?
Mira, la verdad es que nace un poquito antes de que empecemos con lo que es el equipo que ahora mismo hay de rugby inclusivo, ¿no? Nace primero, pues, compañeros de toda la vida del CRAT, como Humberto, bueno, y alguno más, que no, la verdad es que no sé muy bien quiénes fueron, pero nace un poco yendo a ciertas entidades y allí, pues, haciendo pues, actividades con personas con discapacidad, ¿no? Pero bueno, gracias a que bueno, digamos que nos lleva todo lo que es la vida, lo que es el día a día, nos lleva un poco a decir, bueno, vamos a hacer también algo más para la inclusión, porque está muy bien ir a unos centros donde hay personas con discapacidad a hacer algo, pero dar un paso más a trabajar con personas con y sin discapacidad, pues todos juntos haciendo una misma actividad. Entonces, un poco nace ahí, y nace con muy poquitas personas al principio, pero la verdad es que poquito a poco ahora mismo ya somos un montón de ellos.
¿Con cuántos niños empieza, bueno, chicos, empieza el equipo?
Empezamos solamente a entrenar antes de fundar el equipo con tres chicos solamente, uh-huh. que nos derivó la asociación Participa para la Inclusión Social, y empezamos con ellos, dando un poquito de eso con la idea de que hicieran ejercicio físico. Pero bueno, como empezamos a ver que a nivel España pues ya se está moviendo el tema del rugby inclusivo, pues decidimos, bueno, con nuevas incorporaciones empezar a hacer equipo.
Uh-huh. Iván, tú llevas añito y medio en el equipo, ¿verdad?
Sí.
¿Qué te enganchó desde el principio o al principio, bueno, simplemente ibas a correr y te fue enganchando poco a poco?
No, pues fue me enganchando ya desde el principio.
¿Te gustaba estar con los compañeros? ¿Te gustaba estar al aire libre? ¿Te gustaba que el balón rebotara para cualquier lado? ¿Qué fue lo primero que te llamó la atención del rugby? ¿O ya te gustaba el rugby desde antes de ir?
Ya antes de empezar, ya tenía ese vicio.
Ah, qué bien.
Está bien, odo vicio. ¿Qué mejor vicio que un deporte, ¿no?
Que deporte.
¿Y te gustaban los entrenadores? ¿Te cayeron bien desde el principio? ¿O decías, estos chicos me gritan un poco y yo tengo que ir despacio? Te cayeron bien desde el principio, sí. ¿No? Cala, ¿qué fue lo primero que te llamó la atención cuando empiezas a trabajar con ellos?
Mira, lo que más me puede llamar la atención es que teníamos la idea, a lo mejor, de que nosotros íbamos a hacer un trabajo para ellos. Y realmente es el reporte que tienes de trabajar con personas diversas es mucho más enriquecedor de lo que uno puede imaginar inicialmente, porque aprendes mucho más de lo que tú te imaginas, ¿no? Y además el comportamiento de personas con y sin discapacidad en un mismo terreno de juego, en un mismo entrenamiento, es algo que es indescriptible, porque realmente te llena por dentro.
O sea, pronto te diste cuenta de que aquello no era un trabajo que te supusiera esfuerzo, sino una actividad que acabó siendo pues una diversión.
Sí.
Y con flujo mutuo, ¿no?
Mutuo, exactamente. Sí, uh-huh. Sí, y sobre todo mutuo y un enriquecimiento a todo el nivel, todo lo que es el CRAT, digamos. Porque hemos rescatado a gente, bueno, como yo, de mi edad, veteranos, hemos rescatado hay niños que también se acoplan de vez en cuando al entrenamiento, o sea, que ves que realmente formas una comunidad mucho más interesante. Entonces, bueno, creo que nos aporta muchísimo a todos.
Manel, ¿tú cuántos años llevas de entrenador?
Pues con inclusivo desde que me rescató Cala en el año 21.
Uh-huh, qué bien, cinco añitos ya casi.
Sí, pero ya tuve experiencias juntos incluso en diferentes equipos cuando éramos más jóvenes.
Uh-huh.
Y en la universidad también tenemos...
Uh-huh. ¿Cuál fue la mayor dificultad que tuvisteis que afrontar?
Pues es que desde el año 21, cada año que va pasando, estamos viendo que esto va creciendo. Dificultad en sí... Al principio un poquito, como éramos tan pocos, veíamos esto un poco lejano, pero lo veíamos al principio nada más, porque fue todo muy rápido y cada vez y cada año tenemos más chicos que vienen a probar.
Entiendo por la posibilidad de llegar a un equipo, ¿no? Al mínimo necesario para competir.
Sí, correcto.
Sí, 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 sí. Al principio, bueno, incluso hay equipos ahora mismo que no completan los jugadores y nosotros incluso nos mezclamos para poder jugar equipos 15 contra 15.
Qué bien.
Ah, muy bien.
Sí,
muy bien.
Sí, sí, sí.
¿Y cuándo llega ese momento de ser ya un número decente y de decir, bueno, a estos chicos hay que ofrecerles algún partido para motivarles y para que se mezclen con otros y para que se pongan a prueba y para que prueben esa fraternidad de las concentraciones de rugby? ¿Cuándo llega ese momento?
Pues yo creo que el
en mayo del 22 creo que fue el primer partido de
ya completos
con Llanera, sí.
con un equipo asturiano que estamos hermanados con ellos porque uh-huh. tuvimos muchas experiencias con ellos. Son un equipo, una gente excelente, estupenda. Siempre nos acogen muy bien y nosotros a ellos. Tuvimos varios intercambios con ellos, de venir ellos aquí e ir nosotros allá. Y tienen un torneo muy bonito, el Intercantábrico, ¿verdad, Cala?
En mayo. Este año es el 30 de mayo. Vamos para allá, para Llanera.
Qué bien. Visteis pronto que esos partidos tenían que jugarse por la mañana, ¿no? Porque si se jugaban por la tarde, después de comer, había dificultades. Con la comida asturiana, me refiero.
Me imagino que sí, la verdad es que como no hicimos ninguno por la tarde no lo sabemos, pero imagino que sería más pesado.
Qué bien, sí. Es que hermanarse con Asturias siempre es un win-win. Eso no,
sí, sí, exacto, win-win total.
Qué maravilla. Y ahora en Galicia, ¿cuántos equipos hay que, con los que os podáis enfrentar, con los que podáis hacer concentraciones?
Mira, ahora mismo estamos concentrándonos básicamente con Ourense, con Vigo, que están ahí, a veces no traen todas las personas para jugar, pero bueno, que intercambiamos, y con Santiago, con Tuxeleires. Esos, y nosotros, bueno, con el CRAT.
Se puede decir que sois la referencia en Galicia, entonces, ¿no?
Fuimos los primeros, bueno, Tuxeleires también empezó muy prontito, y también con Tuxeleires podemos llevarles, no sé, unos meses, un año, no sé cuánto más le llevamos, pero bueno, pero... la verdad es que es una gozada ver que cada vez hay más. De hecho, hace poquito nos llamó un compañero de Vilalba porque querían hacer también ahí algo. Entonces, sí, estamos pendientes del 14 de este mes que entra, de marzo, ir por allí a hacer un partidillo para que también vean allí las asociaciones como de qué se trata esto.
¿Cuánto de importante es la visibilidad para que conozcan otros las posibilidades que
muchísimo,
que el CRAT en este caso está ofreciendo o que este equipo ofrece?
Es, ¿no?, importantísimo que lo vean, porque realmente el rugby tenemos ese pequeño estigma de que parece que es un juego muy bruto, ¿no? Y realmente, aunque existe un contacto siempre, sobre todo en categorías más elevadas, ¿no?, realmente es un juego de evasión, es un juego en el que intentamos esquivar al oponente, ¿no? ¿Qué pasa? Que evidentemente el oponente quiere cogerte, por eso siempre hay esa confrontación, ¿no? Pero en el rugby inclusivo, digamos que todo lo que es un poquito más lesivo, un poquito que podría...
Brusco, ¿no?
Brusco, exactamente, está todo bajado. O sea, en las, digamos, los puntos más fuertes, ¿no?, en el rugby, donde se puede uno hacer algo más de daño, ¿no? Si no está preparado físicamente, pues está preparado, tampoco debería hacerse daño. Sería cuando nos encontramos un balón en el suelo, un balón que se hay que disputar en el suelo, y entonces se pasa por encima del balón o se intenta llegar al balón antes que el otro. Ahí, ¿qué pasa? Que en el rugby inclusivo, una vez que tú pones un pie por delante del balón, ya no hay juego.
Ya no, o sea, puede el otro echar.
El otro no puede empujar. No hay lo que llamamos un contra-rack. Sí, sí, sí. Vale, sería rack, un contra-rack. Después, en los placajes siempre tenemos que acompañar al placado, o sea, lo cogemos y lo llevamos al suelo, y siempre con la proporción. Si ves una persona que te viene muy despacito, lo acompañas muy despacito hacia el suelo.
Vale,
si te viene un poquito más fuerte, evidentemente, para hacerte daño tú, tienes que ir un poquito más fuerte, pero siempre por debajo de la cintura. Entonces, bueno, hemos quitado. Y después la otra parte sería la melee, que hay que estar muy preparado físicamente. Las melees hay un empuje muy fuerte, y lo que llamamos la primera línea, digamos que hay mucha fuerza porque interviene la gente que está por detrás y la gente que está por delante, entonces hay mucha presión. Entonces, o estás muy fuerte o realmente se podría ser muy lesivo. Entonces, en este caso, no hay empuje en las melees.
Para los dos frontales, evidentemente.
Los dos frontales, justamente.
Están pactadas.
¿Y el resto de jugadores del CRAT, el resto de club, cómo fue incorporando a los chicos a su dinámica y cómo fue reaccionando al crecimiento del equipo inclusivo?
Pues con los chicos es más fácil que con los facilitadores o la gente que nos viene a ayudar, porque los chicos inclusivos ya cuentan con nosotros dos días a la semana, los jueves y los sábados, salvo casos de una gripe, una lesión o algo importante, no suelen fallar, no suelen fallar. Entonces, el jueves por la tarde y el sábado por la mañana estamos dentro de las agendas de todos los chicos de inclusivo.
Las ganas son claras.
Total, total. Y aparte,
no fallan casi nada.
Es incluso cuando hace malo siempre nos preguntan y están pendientes de las alertas. Oye, hay alerta de viento, hay alerta de lluvia. Oye, están cerradas las instalaciones deportivas. Muchas veces ellos son los que nos dicen las condiciones, cómo están, si se entrena, si no se entrena, si vamos, si no vamos. Pero ellos son los protagonistas. Y Cala y yo y toda la gente que nos ayuda sabemos desde el minuto uno que los protagonistas son los chicos que completan el equipo de inclusivo.
Iván, ¿por qué te gusta más el rugby que otros deportes?
¿Cómo explico? Non sei, ten ese contacto que ao mellor noutro deporte pois que non o ten. No fútbol si sí, me gusta, pero esa diferencia que non ten o rugby.
Has vivido ya varias concentraciones, imagino, ¿no? De las
sí.
que hablábamos. ¿Qué es lo más bonito de las concentraciones? ¿Cuál fue la que más disfrutaste o en la que mejor lo pasaste? ¿Qué se vive allí?
Pois que a xente que estamos todos xuntos, despois ao final o terceiro tempo tamén estás con toda a xente, mellor no outro deporte non estás, ao final sempre estás falando coa xente, e no outro deporte ao mellor cada un vai por seu paso, bo, para a súa casa, digámoslo así.
Este ceremonial del tercer tiempo es muy característico del rugby y es un orgullo, ¿no?, para el deporte, imagino.
Que debería ser obligado en todos los, debería ser, en todos los deportes. Sí, sí.
¿Cómo habéis vivido?
Que haya pasado lo que haya pasado, el tercer tiempo debería ser pues eso, un ratito de... Sí. De aquí no ha pasado nada, ¿eh? Lo que queda en el campo se queda, sí, en el campo.
Exacto, esa es la idea y es lo importante y lo bonito y lo que se busca.
Los valores de los partidos, sí, sí. Los valores de rugby, ¿no?
Realmente sí. Todo el mundo respeta esta supuesta en el buen sentido, o sea, digo supuesta deseando en todo momento que sea verdad, no es que la ponga en duda. Esa caballerosidad y esa fraternidad que hay en el rugby, que yo veo desde fuera y también he podido vivir un poquito desde dentro, ¿ocurre? ¿O ya en la vida de rugby que vosotros tenéis a la espalda, veis, bueno, esto debería ser así, pero siempre hay un tonto, siempre hay un no sé qué que...
A ver, siempre hay excepciones, evidentemente, pero los valores intentamos siempre seguir inculcándolos. De hecho, yo creo que lo más bonito que tiene todo el deporte en general, ¿no?, y el rugby en particular, es que tienes que tener muy claro que si no hubiese un oponente, tú no podrías jugar. Y si no hubiese un árbitro, eso podría ser una batalla campal, ¿no? Entonces, el respeto hacia el oponente en el momento determinado y el respeto sobre todo hacia el árbitro tiene que ser fundamental y primordial. Entonces, eso sí intentamos inculcárselo siempre, ¿no? El tema de no hacer gestos cuando ves en otros deportes, ¿no?, que hacen gestos de bueno, lo hice fenomenal y tal. En rugby intentamos que esto de aquí no pase tanto. A veces pasa porque hay mucha, bueno, pues, se ve en otros lugares, ¿no? Pero ese respeto, o sea, tú haces lo mejor posible. Y siento orgulloso de eso, ¿no? De hacerlo lo mejor posible y puedes, evidentemente, celebrarlo y ponerte contento. Pero no como crítica o como desmérito hacia el otro equipo.
Claro. Tenemos una concentración ahora a la vista, muy cerquita, ¿verdad?
Muy cerquita, el día 6. El día 7 de marzo nos vamos a Ourense.
¿Cuántos equipos va a haber allí?
Ahí va a haber 3 equipos.
Genial. ¿Hacéis un triangular?
Hacemos un triangular. 20 minutitos cada partido y después un partido todos juntos.
¿Qué bar habéis cerrado para después?
Eso ya depende de Ourense, que son los que invitan.
Organizan ellos, ¿verdad? Sí.
Que también Ourense también, nada que desmerecer a...
No, a Asturias, no. Asturias.
No, alguna caimada caerá.
Los terceros tiempos es cosa del equipo de casa.
De casa, perfecto.
De casa es el que organiza el tercer tiempo, sí.
¿Y en dónde se hace? ¿El campo? ¿Quiere decir, en Ocouto o en dónde?
Yo creo que es Ocouto.
Sí. Ocouto.
Las Lagunas.
¿Lagunas?
En Lagunas, sí.
Ah, vale, ya sé.
Es bien. Que es Ourense, entonces... Sí.
Muy bien, muy bien.
Claro, bien puntualizado.
Roberto, ¿tenemos la música que teníamos que tener?
No.
Vale. El pasado sábado, como os comentábamos el miércoles pasado, disfrutamos del concierto de Amaral en el Coliseum. Un Coliseum abarrotado y un concierto absolutamente maravilloso. Otro día recordaremos algunas de las canciones que sonaron en el directo o que no sonaron y pudieron sonar y que nos encanta, pero hoy vamos a ofreceros otra música, porque hace mucho que no escuchamos esta canción. Siempre apetece escuchar este Pólvora de Leiva.
De los cielos a la pólvora mojada, de la magia a la oscura esclavitud. Hace tiempo que no pienso en tu cornada, hace tiempo que lo he hecho cara o cruz. Y ahora sé que cualquiera llorará más que tú en mi eterna despedida, y no me resbala tu actitud. Esto sé que no te va a gustar, prisioneros de las drogas delicadas, atrapados en un plano a contraluz. Hace tiempo que no siento una punzada, hace tiempo que me estrello a tu salud. Y ahora sé que cualquiera llorará más que tú en mi eterna despedida, y no me resbala tu actitud. Y ahora sé que la guerra durará más que tú, peligrosa doble vida, no me desarma tu actitud. Esto sé que no te va a gustar. No llega el día, quiero sentir me da miedo mi actitud. Esto sé que no se va a acabar.
Pólvora de Leiva. Cuánto tiempiño hacía que no escuchábamos esta canción tan deliciosa. 22 minutos sobre las 4 de la tarde y seguro que se está relamiendo también al otro lado del teléfono. David Taboada, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
A vosotros.
¿Te gustaría tocar el piano mientras Leiva canta esta canción?
Hombre, faltaría más.
Sí, ¿verdad?
Claro que sí.
Acabamos de recibir la noticia hace unos días, en este momento de pico de popularidad, más si cabe, de Bad Bunny, que va a hacer una película con... ¿con quién?
Con Javier Bardem.
Con Javier Bardem. Y va a ir de Puerto Rico, ¿verdad?
Efectivamente, lo van a inventar en un estilo, digamos, western, pero va a hablar de la historia de Puerto Rico.
Uh-huh. Y entonces David Taboada puso a funcionar la cabeza y dijo, pero esto de cantantes que luego son actores o al revés, yo esto lo he vivido más veces, son dos profesiones con bastante intersección, ¿verdad?
Sí, tienen muchos vasos comunicantes. De hecho, me recordó que una de las primeras secciones que hice en Café con Gotas fue hablando de actores que sacaron discos. Bueno, pues hoy toca lo contrario.
Ajá.
Hoy toca cantantes que hicieron películas. Y tuve que delimitarlo un poco, porque como tú dices, hay una cantidad exagerada. Así que delimité, vale, no vale esa moda que hubo mucho en España y en Sudamérica de, pues, el cantante que es famoso se saca una película haciendo
para
prácticamente
hacer
de sí mismo. Este Manolo Escobar, este Antonio Molina, pues no, nos vamos a saltar estas cosas. Hablamos de gente, de cantantes que, teniendo una buena carrera larga y sólida como cantantes, llegaron a ser actores de éxito. Preguntándome si Dani podrá llegar ahí. Primero tendría que mejorar su dicción, supongo.
Sí. ¿Tú crees que pondrán a alguien a trabajar con él, ¿no? Antes de grabar la película?
Si hay un logopeda forrándose con todo esto. El tema es que sí, si miro para afuera, pues sí, tenemos a Sinatra, que de hecho empezó a ser cantante, actor cuando le empezó a ir medio mal de cantante. Después repuntó su carrera musical, en parte gracias a eso también. Tenemos a Barbara Streisand, tenemos a Cher, que llegó a ganar un Oscar, tenemos más modernamente a Lady Gaga. Pero bueno, quería mirar para España. En España ya empiezan a haber menos casos, porque la mayoría de los cantantes ya los encauzamos directamente a que sean ellos mismos en las películas. Pero bueno, hay casos como Miguel Bosé trabajó con nada menos que Almodóvar. Alaska también, pero no la metemos en este saco, porque Alaska tenía 13 años cuando hizo Pepe Lucibón, aún no había hecho música.
13 años, no me digas.
13 años, no es nada menos. Y tenemos el caso de Ana Belén, que no sé decir qué es más, si actriz o cantante.
Hombre, mucho más cantante, yo creo, pero como actriz ha tenido pues muchos trabajos muy importantes. Yo creo que la que más en España, que combine esa profesión, yo creo que la que más.
Sí, yo diría que es la que más alto ha llegado en ambas carreras, aunque tenemos más modernamente otros casos como Leonor Watling o Naiwa Ninri,
claro,
que
claro,
también han hecho pelis interesantes, sobre todo Naiwa. Y si miramos para Latinoamérica, pues también tenemos, pero ya es más difícil, porque en Latinoamérica sí persistió mucho la tradición de meter al cantante a hacer papelitos por ser cantante, tipo pues Jennifer López o Marc Anthony, pero me quería despedir dándole la importancia que tiene, porque no solo fue cantante y actor, fue político, compositor y muy influyente en todo lo que hizo, Rubén Blades.
Caray.
Pues nada menos.
Pues no vi ninguna película de Rubén Blades, creo.
Pues, por ejemplo, tiene un papel muy importante en Walking Dead, y tiene una película de narcos, cuyo título no recuerdo, que estaba muy bien.
¿Y no te cargan muchísimo las películas de Jennifer López?
Muchísimo.
Donde hace siempre el mismo papel, el mismo cargante papel.
Efectivamente. Pero a ver, ese es el tipo de papel al que me refería, de bueno, es que es Jennifer López, sí.
Claro, y entonces tiene que hacer ese papel de chica que cree que no se puede enamorar de tal, pero se acaba enamorando, y entonces ella se hace la súper humilde y la súper... ¡Oh, Dios! Es que además es muy de sábado a las 4 o domingo a las 4, ¿eh? Ese tipo de película. Sí, y me llega el ardor de estómago. David Taboada, muchísimas gracias por estar con nosotros en Café con Gotas.
Un placer, nos vemos el mes que viene.
Hasta el mes que viene, que será ya a finales de marzo, a las puertas de Semana Santa nos hablaremos, David.
Qué bien.
Un abrazo. Adiós.
Chao, chao.
Hablábamos de Ana Belén, y fíjate quién aparece en el fondo de estas palabras, la voz de Ana Belén, que estaba en este disco de Milladoiro, y porque salía en esa película. 28 minutos a las 4 de la tarde, disfrutando en Café con Gotas de hablar de un montón de cosas y disfrutando de nuestra sección El Café Amargo, porque tenemos esa sección donde somos intentamos... Ay, espera, que ahora, perdón.
Sí, porque somos así de masocas, que disfrutamos del café amargo.
Bueno, también, porque nos reímos de nosotros mismos, sí. Nos desahogamos, emitimos la queja por si alguien la puede arreglar. Nos hace, es muy terapéutico el café amargo.
Son quejas que tampoco son súper graves, no, en la mayoría de los casos.
No.
Y bueno, además, la del autobús de Coruña todavía la tengo ahí.
Y además todas las quejas se encierran.
Son sugerencias, ¿no?
Eso es. Tenemos una sección en Café con Gotas que se llama El Café Amargo, donde intentamos encerrar la queja del día para que no nos manche el resto del programa, que pretendemos que sea alegre y optimista. ¿Tienes un café amargo, Iván?
Pues a veces poñer o tema da tardanza do tema do hospital, cano a tardanza que poñen por chamar nos hospitales, un ejemplo. Esa é a sugerencia que, como digo,
Ese é boa.
O sea, la espera en los hospitales, ¿no?
La espera de la cita ya.
Y, bueno, sí, la espera de la cita ya puede ser mortal.
Creo que todos
mortal.
Tenemos ejemplos sobre eso.
Por no hablar de la semana pasada con huelga de médicos.
Yo sigo esperando una cita desde junio del año pasado. Y me dicen que hasta que pase un año todavía no me preocupe.
Que aún no han abierto la agenda. Que aún no, es que el pediatra aún no abrió la agenda. Aún no.
El pediatra no trabaja todos los días. Que el otro día intenté cambiar una cita y me dijo... El pediatra, perdón. El traumatólogo de pediatría. Y dicen que no está todos los días, que solo está los martes y los jueves. Digo, ostras, yo quiero ser traumatólogo de pediatría.
Llegará, Roberto. Vamos a echarle calma. Nos adherimos a esa queja. Iván Cala, ¿tú tienes un café amargo?
No, el café amargo, igual me lo pongo yo a veces, que es el tema de que parece que cuando vas con prisa coges más atascos que nunca, ¿no? Entonces... sí, es cierto que últimamente...
¿Pero es una sensación o es real eso? Sí.
No lo sé. No sé si es porque salgo un poco más tarde de
porque
casa.
Porque ahora estás achacándote a ti mismo, que te metes más prisa.
No, que cuando quieres
el
llegar
atasco
a un sitio,
está, el atasco estaba ahí.
Estaba ahí. Sí, es cierto, estaba ahí. Pero parece que dices, aquí normalmente tardo 5 minutos y no, y tardo más. Y bueno, pero nada.
Pero me encanta dónde lo has colocado. Lo has colocado
En mí.
En ti mismo, sí. Sí,
sí, porque al
porque
final...
si salieras con tiempo no tendrías esa tensión.
Y no solamente, y también cómo cuando lo tomes las cosas, ¿no?
Por supuesto.
Bueno, al final, y si llego un minuto tarde, ha pasado algo, pues al final no pasa nada, ¿no?
Pero
bueno,
cuando uno cuenta con semáforos abiertos, pues llega la ley de Murphy y ese día están todos los semáforos cerrados.
Sí, sí, sí. Yo alguna vez tengo ido a entrenar y voy por normalmente por el paseo, ¿no? Y no sé qué pasa, pero los cojo todos cerrados.
Y cuando pasas dos o tres en ámbar, muy ámbar, ¿eh? Porque pasaste uno en ámbar y dices, bueno, el segundo se te va a poner rojo, ya
sí,
lo sabes.
Pero no.
Y el tercero, pero van siempre con esa cadencia pequeña que te deja seguir pasando dos, tres, hasta que el cuarto ya lo ves rojo y dices, bueno.
Y luego está el simpático paso de peatones, por donde nunca cruza nadie, excepto ese momentito del calastro que hay.
Es así.
Nos adherimos, por supuesto, a ese café amargo. ¿Tú tienes uno, Manel?
Pues sí, yo tengo uno. A ver si me echáis un cable. ¿Qué nos ocurre a los coruñeses, que no debemos estar acostumbrados a que llueva? Cuando llueve en Coruña, ¿qué pasa con los coches?
Con
nos olvidamos de conducir.
Sale muchísimo este café amargo, ¿verdad, Roberto?
¿Y tú crees, que salen más coches o que los que van en coche somos muy torpes y cuando llueve no
Hombre,
vemos?
Por lógica salen más coches.
¿Pero qué nos pasa?
Sí,
que
influyen
se nos
las dos cosas.
Se nos olvida conducir.
No.
Se pita más.
Todo.
El día de la lluvia se ve peor.
Se junta todo.
Realmente se ve
peor, ¿verdad? Siempre.
Se ve peor, vamos más nerviosos, hay más coches, todo se junta.
Y nos olvidamos de intermitentes, de tener paciencia, de que está lloviendo.
Que no se veían ni las líneas divisorias de los carriles, con todo lo que llovía.
No solo creo que son los coruñeses, yo creo que en general son los gallegos.
No sé, pero aquí en Coruña, sae pequeña, Iván, cuando collemos o coche chove, se nos olvidó conducir completamente.
Igual hay que hacer un cursillo de conducción sobre agua.
Sí. Nos adherimos, por supuesto, Manela, a ese café. ¿Tú tienes uno, Roberto?
Venga, va. Llevo dos días en los que una de las prendas más usadas, vaya, es prenda porque son las zapatillas. Voy a hablar de las zapatillas. Me habla la zapatilla. Uh-huh. Ha soltado la suela y entonces me habla. Entonces he pensado yo, ¿qué es lo que está pasando cuando tú ya tienes acostumbrado el pie a esa zapatilla y dices, me fastidia cambiarla?
Ahora no.
Evidentemente
ahora
me está pidiendo una nueva, pero ahora con lo que me costó, ¿verdad? Porque siempre que tienes unas zapatillas nuevas te cuesta adaptar el pie. Nunca son como las otras.
No.
Yo creo que había que comprar 4 o 5 pares de las mismas zapatillas, que como mucho lo que hay que hacer es rodarla un poquito, pero sabes que se te va a acoplar el pie perfecto.
Me gusta mucho cuando vas con ese calzado viejo, ese propio calzado, y tras probar la nueva y ves que no te queda igual, que no te gusta lo mismo, que encima cuesta más de lo que querías y tal, tú le dices al vendedor, claro, es que si hubiera unas como esta, es que este calzado me salió muy bueno, y te miran así condescendiente y te ya, claro, que va.
Te dicen que ya no se fabrica, porque claro,
no, sí que te lo dicen.
Tiene 20 años.
Sí que te lo dicen. Y ellos piensan, pero cutre, pero si esto lo compraste hace 14 años que no fabrican estos paredes.
Sí, pero he tenido esa sensación de pérdida hoy, ¿sabes? Que ya
le
puedo pegar la suela con pegamento, pero ya no va a ser lo mismo.
Pero Roberto, compras las nuevas y no tiras las viejas.
No, es verdad.
Siguen estando ahí.
Para un arreglito,
Buen día que se me mojen estas.
Recordamos a todo el mundo que los zapateros hacen un trabajo magnífico, necesitan trabajar y tienen mucho trabajo, la mayor parte de ellos, y a veces ese calzado se puede arreglar. A ver, no dejes de preguntar si se puede arreglar.
A veces
porque
también me da vergüenza llevar al zapatero, bueno, depende de qué cosas. Que dirá, cómprate unas nuevas.
El lunes, justo el lunes de carnaval, me despedí yo de dos calzados. De dos calzados que llevaban mucho tiempo conmigo y pidieron papas los dos. Se abrieron y de uno de mis hijos. ¿Y sabes qué pasó? Los metí en una bolsa de plástico esperando encontrar un contenedor de ropa para meterlos ahí, que se supone que es donde mejor lo pueden gestionar. Ese día no apareció ninguno. Ese día fui de Orense a Guitiriz, pasando por Melide. No apareció ningún contenedor de ese tipo. En fin.
Bueno, a veces pasa.
Ley de Murphy, sí, ley de Murphy para este café amargo. 35 minutos sobre las 4 de la tarde y queremos hablar del CRAT hoy, de la situación del club hoy, porque por supuesto hay CRAT de adultos, CRAT que compite, dos equipos en femenino y uno en masculino. Las chicas están en división de honor, es decir, en la primera división nacional. ¿Cómo les va este año?
Pues este año empezaron un poquito flojas, pero parece que están repuntando.
Tomándole el pulso a la categoría.
Justamente, sí, sí. A ver, ahí realmente es que se ha ido gente importante, ha subido gente muy joven y el equipo tiene que ir haciéndose, ¿no? Pero realmente teníamos alguna baja también de un par de chicas que llevaban ahí tiempo y además son muy importantes para el equipo, que ahora están incorporando de nuevo. Y la semana pasada tuvimos contra este, a ver si lo digo, contra el equipo de Valladolid, contra el Salvador. Y realmente, aunque bueno, hemos perdido porque están de primeras las chicas de Salvador, realmente le plantaron cara. Me gustó mucho el partido.
Qué bien. ¿Y el otro equipo está en regional?
El otro equipo está en regional, justamente.
¿Qué tal le va este año?
Pues bien, la verdad es que en el equipo regional, al entrenar siempre con las chicas que están en División de Honor, tienen un nivelazo impresionante.
Qué bien. ¿Y a los chicos cómo les va este año? Están en primera regional, ¿no?
Sí, les va de maravilla. La verdad es que este año creo que van de primeros. Sí, o sea, están a tope.
¿Cuántos jugadores componen la familia del Crat a día de hoy, más o menos?
Uf, yo creo que te voy a mentir, pero yo creo que son cerca de entre 200 y muchos 300 y pico. No, no estoy muy seguro, la verdad, es que ya hace tiempo que no veo todo lo que tenemos, pero en categorías base creo que estábamos en 100 y algo, y habría que sumarle a eso pues los dos equipos de las chicas, el senior y el inclusivo. O sea que 200 y yo creo que 200 y pico debemos avanzar. ¿Sí?
Y con un crecimiento exponencial en los últimos años, ¿no?
Realmente yo creo que ahora mismo este año nos hemos estancado un pelín. De hecho, casi todos los equipos gallegos han bajado. Está complicado. Al final, los deportes minoritarios tenemos ese hándicap, ¿no? Que bueno, nos cuesta mucho y aparte, bueno, pues hay que trabajar mucho.
Y el tema de instalaciones, que sigue siendo un pecado.
Sí, hay siempre, pues, nosotros compartimos con fútbol y fútbol, claro, hay muchísimos equipos. Entonces, bueno, pues es complicado, sí.
¿Cómo van las relaciones con las instituciones en Coruña y en Galicia en general?
Bueno, nosotros tenemos la enorme suerte, y además tengo que agradecerlo porque nos aporta económicamente algo, o sea, nos aporta mucho dinero económicamente, a Emalsa. Emalsa, por ejemplo, con el inclusivo se portó bien. Es cierto que, bueno, es muy tedioso todo el papeleo que hay que hacer, pero realmente, pues eso, es una entidad que nos proporciona, pues, un porcentaje muy alto de lo que podemos conseguir para el inclusivo y para poder hacer los viajes que queremos hacer, para hacer los entrenamientos, para comprar material, para todo lo que necesitamos.
Iván, tú has sido embajador de otros chicos para que se acercaran al equipo. ¿Has animado a otros conocidos a que se animaran a ir a entrenar a rugby?
Sí, solo comentario a algunos compañeros, a algún chico así por ahí, sí.
Y
no, por la zona, algunos compañeros han sido donde son odoneses y se animan por ir a la zona do equipo odonese. Solo comentarios, sí.
Qué bien, pues así va creciendo la familia del rugby y para nosotros como ciudad es una alegría tremenda tener a dos equipos como el Zalaeta y el Crat, pues peleando en lo más alto y siendo embajadores y siendo pues estrellas, sí, que brillan en ese mundo del deporte donde da gusto tener un deporte pues tan caballeroso y que despide tan buen rollo como el rugby. ¿Qué tal la relación con el Zalaeta últimamente?
Contesto yo.
Sí,
sí, sí.
Por ejemplo.
Bien. Con
porque
el Zalaeta, bien, yo siempre tuve una relación buena con ellos. Sí, hubo buenos terceros tiempos con el Zalaeta y también hubo partidos muy duros con el Zalaeta. Sí, yo jugué en el Zalaeta 5 temporadas y eran partidos, yo recuerdo, eran partidos de mucho nivel y de,
es el derbi, claramente.
Era un derbi, claro. Sí. ¿Qué pasa? Que el Crat siempre estuvo varios peldaños por encima de Zalaeta.
¿Cómo están ellos ahora en categoría? ¿El equipo de chicas?
¿El Zalaeta? El Zalaeta de chicas tiene muy poquitas. Tiene muy poquitas chicas.
¿Y los chicos?
Los chicos están jugando en regional también, con el Crat coinciden, pero creo que juegan con Santiago. No completan un equipo y juegan con Santiago. Otras temporadas jugaron con otros equipos, pero tienen chicos jugando con Santiago.
Hoy nos apetece mucho escuchar a Joel López. Sol López ya tiene muchos discos, tiene que elegir un repertorio para cada noche, para cada concierto, y aunque hay muchísimas canciones que quieren estar en ese repertorio, él casi nunca se olvida de esta que estaba en su primer disco en solitario, en su Atlántico.
Por eso no quiero verte, por eso no quiero hablarte, como te recuerdo ahora es como quiero recordarte. Me han contado que te vieron allá por el viejo barrio, te arrastrabas por el suelo, más allá del campanario. Me han contado que te vieron allá por el viejo barrio. Y yo le rezo a la Virgen y le pido a los santos que no te lleven tan lejos como llegan tus pecados. ¿Para qué seguir pidiendo? ¿Para qué seguir rezando? Todo yo te lo ofrecía sin pedirte nada a cambio, y pensar que te perdiste por no haberme preguntado. Yo que todo lo ofrecía sin pedirte nada a cambio. ¿Para qué seguir rezando? Y si algún día regresas y a mi puerta vas llamando, que sepas que ya no vivo en el mismo vecindario. Y si algún día regresas y a mi puerta vas llamando,
...43 minutos sobre las 4 de la tarde... ...estamos en Café con Gotas... ...vamos a tener un montón de cultura... ...y no hay que esperar al fin de semana... ...porque mañana, por ejemplo, en la Fundación... ...tenemos una conferencia súper interesante... ...una conferencia súper interesante... ...y tenemos la suerte de hablar con el ponente... ...hoy en Café con Gotas... ...tenemos al otro lado del teléfono a Pere Castelví... ...muy buenas tardes...
...hola, buenas tardes...
...gracias Pere por estar en Café con Gotas...
Muchas gracias a vosotros y disculpad ruido de fondo porque estoy en el aeropuerto esperando el avión.
Porque vas a tener la suerte de pasar unos días en Coruña, ¿verdad?
Exacto, un par bueno, de días más que me he cogido.
Te hemos encargado poquita lluvia, ¿eh?
¿Sí?
Un poquito de lluvia para que lo veas y tal, para que sepas cómo es, pero te hemos encargado una cosa suavita.
Vale, te agradezco que no sea mucho.
Inteligencia artificial y salud mental. Eso es de lo que vamos a hablar, de lo que vamos a poder hablar contigo mañana en la Fundación. A las 7 de la tarde, ya sabéis, en el Cantón, en la sede de la Fundación. ¿Aliada o amenaza para adolescentes? Miles de padres pues peleando con las tabletas de sus hijos, peleando con los ordenadores, peleando con las redes y también peleando con la inteligencia artificial, que por si no fuera poco ya las amenazas informáticas, pues ahora llega esta nueva que también supone, pues como dices tú, o un riesgo o un problema o un aliado, ¿no?
Exacto. Bueno, al final es una herramienta la inteligencia artificial y según cómo la uses te puede hacer bien o te puede hacer mal. Y aquí está, yo creo, el gran dilema y cómo deberíamos nosotros educar a nuestros hijos y a nosotros mismos, porque también nos repercute esta nueva herramienta.
Justo en la Fundación hubo un ciclo de robot y cine, ¿no? Robótica y cine, informática y cine, es este tema que todos tenemos en la cabeza. Por supuesto, una de las películas fue Her, ¿no? Y yo no la había visto y la vi en ese ciclo. Tuve la suerte de... ¿Cómo me impresionó esa película? Supongo que te pasó lo mismo, ¿verdad?
Sí, la película Her, ¿no?
Sí.
Sí, es una película que... Debe hacer, no sé, unos 8 años o así, o a lo mejor un poco menos, y se adelantó a su tiempo. Porque,
totalmente.
empezó a, bueno, a definir o a explicar una problemática que justo ahora empieza, ¿no? Que la inteligencia artificial se está pareciendo mucho a una comunicación con un ser humano. Y aquí eso pues nos puede provocar mucha confusión, ¿no? Uh-huh. Y parece que tenga empatía cuando realmente no la tiene. Parece que diga la verdad cuando realmente te está complaciendo. Te da consejos y no sabes si los consejos de dónde proviene esta información. Son muchos los dilemas, los desafíos que nos da la inteligencia artificial.
Mi cabeza se fue automáticamente a esa película al leer una de las preguntas en la sinopsis de la conferencia, que dice: ¿qué ocurre cuando adolescentes establecen vínculos de dependencia emocional con máquinas que simulan empatía y parecen entendernos? Totalmente.
Sí. Hay un fenómeno en el país. Salió una noticia, una encuesta a adolescentes en septiembre de este año, bueno, el año pasado, en el que entre un 20-25% de los adolescentes, sobre todo más en chicas que en chicos, utilizaban la inteligencia artificial como confidente, como esa persona que tienes como tu amigo íntimo, que le explicas tus problemas y buscas pues qué consejos te podrían dar, ¿no? Y primero, me sorprendió mucho la noticia. Y segundo, eso pues a mí me abrió pues la mente para explicar qué pasa en este sentido. Yo ya he hecho investigación sobre inteligencia artificial y en este caso prevención de suicidio a través de un proyecto financiado, y creo que claro, este proyecto es más para pacientes clínicos, pero para la población general también repercute la inteligencia artificial. Y creo que el pensamiento crítico y sobre todo para saber si realmente pensamiento crítico para lo que te responde la inteligencia artificial realmente te está diciendo la verdad o realmente no nos tenemos que creer todo lo que dice la inteligencia artificial, es lo que se dice una verdad epistémica, ¿no? Y aquí pues nosotros tenemos que empoderarnos sobre cómo funciona y no creernos todo lo que nos dice.
Y rodeando la palabra amenaza, pues está otra de las preguntas que planteas. ¿Quién es responsable si la inteligencia artificial fomenta conductas inapropiadas y que pueden empeorar nuestra salud mental?
Sí, es una gran pregunta. Aquí ya nos debatimos en aspectos éticos y legales. Han habido casos de problemas extremos relacionados con el mal uso de la inteligencia artificial. Por ejemplo, se han reportado casos de inducción al suicidio, también de pensamientos psicóticos en personas prepsicóticas, incluso pues conductas relacionadas con la anorexia o la bulimia. Y esto, aquí el dilema ético o lo que tenemos que exigir a las empresas que desarrollen estas inteligencias artificiales es que no todo vale en la inteligencia artificial. Si una persona está explicando que se siente desesperanzado, que tiene pensamientos de suicidio y cuál es la mejor herramienta, la mejor manera de intentar suicidarse, aquí lo que tiene que hacer el chatbot es pararse y que salga un mensaje de emergencia diciendo que lo que necesitas es hablar con un profesional sanitario y, si hace falta, ir a urgencias.
Suicidio en edades, suicidio en jóvenes, otro tema que tienes muy trabajado y pero del que ya no nos da tiempo a hablar. Pere, nos dejas la boca muy dulce y la cabeza llena de preguntas que ojalá podamos resolver, algunas de ellas, mañana los que podamos asistir. 7:00 p.m, entrada gratuita entrando en Ataquilla y imprimiéndose una invitación a las 7:00 p.m. en el Cantón. Ojalá puedas visitarnos más veces y seguir trabajando con nosotros, Pere.
Encantado.
Un abrazo muy fuerte, gracias por estar en Café con Gotas.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós.
Un abrazo.
50 minutos sobre las 4 de la tarde, hablando en Café con Gotas, ya veis, de deporte, de música, de actores, de inteligencia artificial, de jóvenes, un montón de preocupaciones. Roberto, ya han llegado un montón de preocupaciones relacionadas con inteligencia artificial a tus hijos.
Y no solo preocupaciones, ¿verdad? Sino también gasto, contaminación, subida de precio de distintas partes de informáticas. El hecho de que la memoria RAM esté por las nubes y los discos duros es porque nos ha dado a todos por preguntarle cualquier tontería a ChatGPT.
No me digas.
Y si es... lo que no estamos viendo es qué está pasando detrás de esa pregunta que hacemos nosotros. Que para que el ordenador trabaje de esa manera, pues hay unos servidores gigantescos consumiendo desde agua hasta electricidad o hasta eso, componentes... Que están subiendo de precio y que están los mercados desorbitados.
Es que ya no hay enciclopedias en las casas, Roberto. Bueno, y mucho menos los niños saben lo que es una enciclopedia.
Ni calculadoras. ¿Cuántas veces teníamos aquella calculadora científica y ahora lo hace todo el móvil? Pero bueno, ya teníamos un superordenador en la mano y ahora pues es un salto gigantesco.
Exactamente.
No quiero decir con esto que no lo esté usando, ¿eh? Yo también peco y meto el dedo en la llaga, pero ahí también estoy... Sí, preguntando incluso, cosas porque...
Incluso me refiero que ahora los chicos se les ve cada vez más el tema de que ya no hacen los resúmenes ellos, ya se los hacen directamente la inteligencia artificial.
Sí.
¿Os han llegado casos de chicos que llegan a Alexa y le preguntan a Alexa, ¿qué es mejor, el Krat o el Jalaeta? Preguntas que duelen y que
eso
molestan.
Eso no lo sabe responder Alexa todavía.
Bueno, tiene base de datos todavía.
Con el tal, sí.
El pasado fin de semana no tuvimos tiempo de hablar de una de las citas a la que pude acudir en este carnaval, el concurso de comparsas que se celebró hace 3 sábados en Coruña, el concurso de comparsas, música y voz. Yo no había ido nunca y me gustó un montón, así que felicidades al Concello de Coruña por esta organización, felicidades a David Amor que lo coordinó y que lo hizo muy bien y me gustó mucho haber ido, estuve encantado. También tuve la suerte de ver el Benidorm Fest, ya sabéis que el Benidorm Fest...
La suerte, dice.
Sí, hombre, sí, ¿por qué no? Era sábado por la noche, estaba con mi hijo, que le va el tema. Oye, cariño, vemos el Benidorm Fest, aunque no vayamos
a Eurovisión. Eso fue un palo grande
para todo fan de
Eurovisión y del Benidorm.
Pero mi hijo se enchufó enseguida, dijo, venga, vale, pero con hojita, ¿eh? Con hojita. Y valoramos...
Pero creo que hemos valorado que la decisión se toma por una cuestión...
Sí, 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 sí.
Que es súper importante.
Tú pensabas que...
Hablábamos antes de las cosas importantes, sí, sí. E ir a Eurovisión este año no era lo más importante.
¿Pensabas que nos iban a secundar más países?
Yo también lo pensé, sí, sí. También pensé que el hecho de que no nos secundaran podía venir una vuelta atrás y decir, venga, no nos vamos a quedar nosotros solos. Pero tuvimos ahí arrestos y hemos aguantado.
Bueno, el Benidorm Fest, por supuesto, es un festival que tiene valor, un festival de
hecho, hay gente que está... pensando en quedar para ver el festival aunque no esté España.
Hombre, por supuesto. ¿Y por qué no?
Porque habrá algún canal que lo emita, aunque no sea Televisión Española.
Ojalá, porque el festival nos sigue gustando, aunque no vaya a España. Pero bueno, en fin, 12 canciones participaron en la final. Por supuesto, en las semifinales no vi nada, porque empezaban a las 11 de la noche. Una vez más, felicidades a Televisión Española por...
Me encanta ver a Jesús Vázquez en la pública. A mí siempre me gustó ver a Jesús Vázquez. Pero en la pública me gusta más.
Lo hace muy bien.
Lo hace muy bien.
Que...
No sé qué hace con los años, pero lo hace muy bien.
No sabemos nadie.
Es imposible.
Pues nada, que revise Televisión Española ese tema de poner las semifinales a las 11 de la noche, un horario completamente, para un martes y un jueves, completamente imposible, y mucho menos para, si quieren que se enganche la gente joven o los niños, incluso a Eurovisión o a las canciones, pues nada, poniéndola a las 11 de la noche, por supuesto, le hacen un flaco favor. El caso es que 12 canciones compitieron, las fui viendo todas, y ya la undécima y la duodécima ya no, ya mi hijo le cogió con mucho sueño, ya nos cogió lavándonos los dientes, etcétera, etcétera. Bueno, pues y acabó el festival. En cuanto acabó la última canción, yo ya cerré. Y bueno, los dos cerramos y nos dormimos. Y dije, mañana sabremos quién ganó. Pues ganó la duodécima que ya vimos con el lavado de dientes y metiéndonos en cama. Ya prácticamente no le hicimos caso. ¿Pero por qué no le hicimos caso? Porque era una patata de canción. Era corriente.
Entiendo que estás en desacuerdo.
Muy en desacuerdo.
Este año. Bueno.
Corrientita de todo. Pues cuando a la mañana siguiente abro el teléfono y digo, a ver, ganó esta, no me lo puedo creer.
No era la que me gustaba.
Y veo que la segunda y la tercera fueron otras que para nada estaban entre mis medianamente favoritas o las que medianamente me parecieron un poco destacables. En fin, qué pena.
¿Pero no te pasa lo mismo con Eurovisión también?
Sí, por supuesto.
Que gana la que tú dices.
Me pareció curioso. curioso el decir, bueno, claro, ¿cómo se parece esta resolución a la resolución de Eurovisión? Que para mí casi siempre
creo
es...
que en España no estamos en el corte de público, ni el corte de canción que gana, es acorde a nuestros gustos. Creo que somos un país que votamos porque somos miembros fundadores de hace muchísimos años, pero que nos hemos ido del festival hace mucho tiempo. Pero.
Cosas que
ocurren.
El Deportivo ganó su partido en casa, partido gris, pero ganamos 1-0 con mucho esfuerzo, y el Básquet Coruña también ganó su partido.
Que ganemos todos los partidos grises de esta manera.
Exactamente, sí, que nos hace mucha falta los puntos. Última pregunta, chicos, que ya no nos queda más tiempo. ¿Cómo está el rugby a nivel Galicia en torno a España y España en función de otros países? ¿Estamos en un buen momento de rugby para España?
Sí, sí, yo creo que a nivel de España va subiendo. De hecho, este año, si no recuerdo mal, vamos a ir al Mundial, ¿no?
Al Mundial, sí.
Uh-huh. Y después, a nivel España, yo creo que hay muchas diferencias.
¿Qué comunidad nos gana ahí? Ibas a decir todas, ¿no?
¿Cuál es la puntera a nivel España? ¿Cuál es la puntera?
La puntera puede ser, Castilla-León, Madrid,
León.
Barcelona, cualquiera de ellos. Bueno, por Valencia también hay bastante buen equipo.
País Vasco, hay muchos equipos
País
también.
Vasco también, sí. Sí, sí. Cualquiera de ellos están a otro nivel. De hecho, mira, una anécdota. Hace muy poquito tuvimos una concentración de escuela.